Vamos a los temas que tenemos en nuestra agenda de esta mañana. El consejero de secundaria Daniel Guasco considera que, además de las pruebas PISA, debería realizarse una evaluación similar, pero con carácter más regional, que esté más adecuada a la realidad de la educación pública uruguaya. Compararnos, por ejemplo, con Finlandia, que hace 12 años que destina el 8% del Producto Bruto Interno para la educación, es imposible, dijo Guasco hablando con el diario El País. El profesor Guasco, que representa a los docentes en el Consejo de Secundaria, dijo que los datos de PISA, esta prueba impulsada por la OCDE, no sirven para resolver los problemas del Uruguay. Los resultados van a ser buenos o malos en función de lo que yo quiera, explicó. Si yo quiero un mercado que responda a los intereses del sistema capitalista, voy a querer determinada cosa. Pero si yo quiero educar a los jóvenes en valores, en solidaridad, en justicia social, además de querer que aprendan, tendré que requerir una evaluación con otros parámetros y variables, concluyó el consejero Guasco. Esteban, tú querías empezar con este tema.
Sí, comencemos por una cosa. Cada vez que podamos discutamos el tema de la educación, porque yo creo que es un tema de emergencia educativa. Este tipo de manifestaciones es una expresión más de una evidente emergencia educativa, como lo es las colas en las escuelas de la UTU de 48 horas para inscribir a los niños cuando los convocamos a que se capaciten para poder acceder a un mercado de trabajo mejor.
Sí,
y eso pasa desde hace varios años.
Y no hay varios que no van a poder capacitarse porque esas colas son porque hay cupos, ¿no? Hay pocos lugares.
Y el problema es que cada vez que podamos aprovechemos para discutir más allá de lo episódico. Lo episódico es que este señor consejero, en realidad yo no sé cómo se hace para si uno quiere el capitalismo o el socialismo si no sabe leer bien y comprender un texto, cuál es la diferencia. Es ridículo. Es decir, hay veces que las ideologías esconden la imbecilidad, ¿no? Esconden la incapacidad de entender. Es decir, saber hacer los cálculos matemáticos básicos sirve para cualquier visión del mundo. No nos escondamos detrás de la ideología para explicar las ineficiencias, las incapacidades. Pero yo creo que detrás de este discurso está la fundamentación absoluta y total de la incapacidad, de la ineficiencia, de que el hecho es siempre plata, ¿no? Y de que a pesar de que el presupuesto de la enseñanza en seis años aumentó 4 veces en términos absolutos y 3 veces en términos relativos, bueno, señores, nosotros, esta manifestación es positiva para poder discutir sobre ciertos enfoques de la educación que son nefastos. No quiere decir que no haya que hacer un mecanismo de evaluación, pero los mecanismos de evaluación los hacen los estudiantes y las familias todos los años, cuando abandonan, cuando tienen malos resultados, cuando repiten, cuando no modificamos esa situación, y esa es una responsabilidad de todos, pero no le echemos la culpa a los docentes que faltan, porque eso es simplemente un problema más. El problema que nosotros tenemos es que falta un proyecto educativo claro, absolutamente de responsabilidad de las autoridades nacionales, políticas y educativas.
El comienzo de tu planteo se parece mucho a la crítica que le hizo a las declaraciones de Guasco el senador Ope Pasqué del Partido Colorado, casi igual. Dijo, no tiene sentido hablar de realidades distintas en Finlandia y Uruguay cuando lo que se miden son conocimientos en matemática, ciencia y lectura. Bueno, no hay una matemática capitalista y otra progresista.
Pero no es que, digamos, no es que yo aporte ningún punto muy original, ni Ope Pasqué apuntemos un punto muy original. Es lo elemental. Sí, si te dicen 2 y 2 y da 3 mal en Cuba, en Corea del Norte o en Estados Unidos. Es un burro.
Mercader, Antonio.
La mejor respuesta a este señor Guasco, que ya había hecho algunas declaraciones, había tenido algunas posturas que demuestran que no está capacitado, digo que él, como otros integrantes ahora de los organismos de enseñanza, no están en condiciones de dirigir la enseñanza. Digo, la mejor respuesta al señor Guasco se la ha dado el equipo económico ayer,
claro,
en la transmisión que hizo El Espectador, el jefe de la asesoría macroeconómica, Andrés Masoller, hizo una presentación de las cifras de la de la enseñanza. Cualquiera que haya escuchado esta radio ayer puede haber oído claramente que dijo que no ha habido avances significativos en materia educativa en los 5 años pasados, a pesar de la fuerte inversión que se hizo en el presupuesto educativo. No hay progreso, es decir, no es un tema de, digo, es un tema de plata, siempre es un tema de plata, pero se puso mucha plata y los resultados han sido -5, es decir, no solo no se avanzó, se retrocedió. Y se retrocedió porque tenemos mentalidades como la de este señor, que sigue en la ideología de la Guerra Fría, sigue en el mundo partido en dos bandos, sigue pensando que hay que destruir el capitalismo, que hay que enseñar el socialismo. Y ojo, lo que dice Guasco también está en la mente de quienes dirigen la enseñanza, porque yo he escuchado tanto al ministro Ehrlich como a la subsecretaria María Simón, decir que bueno, que las pruebas PISA, digo, no es muy directa el enfrentamiento, pero están empezando a relativizar, y esta idea de que hay que educar para la solidaridad ya la había manejado la subsecretaria Simón. Es decir, que no importan tanto las matemáticas y el lenguaje y la solidaridad. Yo pregunto, digo, ¿qué es esto de la solidaridad? Digo, es una materia que nos va a permitir mejorar y progresar en el Uruguay. No termino de entender muy bien.
La ley de educación 18.437 contempla crear una agencia de evaluación de todo el sistema educativo. Hay que reglamentarla y eso va a empezar a funcionar, tengo entendido, que a lo largo de la próxima temporada. Por lo tanto, Guasco no debería tener tantos problemas con el sistema PISA, porque va a haber una agencia independiente que va a evaluar a todo el sistema educativo, cosa que resulta más que necesaria. Pero además de las pruebas PISA, hay otros datos que surgen de nuestro propio país y de la propia estructura del Estado. El Ministerio de Educación y Cultura publica el anuario estadístico, creo que ya está colgado en la página web, y allí hay una serie de indicadores que ya son preocupantes y que no es necesario apelar a las pruebas PISA ni intentar inventar alguna otra prueba. Porque allí tenemos disparidad entre Montevideo e interior, tenemos disparidades por sexo, se analizan debidamente, tenemos disparidades por perfil de ingreso, y hay una serie de indicadores que nos deberían orientar a la introducción de modificaciones en la educación y en un tema que, tal como manifiesta este tema, tiene que estar permanentemente arriba de la mesa. Lo otro es esta especie de descalificación de este tipo de prueba. Hace pocos días estuvo aquí, creo que en estudios, el señor Peri, que es como el especialista a cargo de la implementación del sistema aquí. Creo que es un sistema que ha logrado validarse debidamente, que durante 2 años se van haciendo las adaptaciones de modo que pueda ser comparable Finlandia con Uruguay, y uno debería estar tranquilo de que es un mecanismo, no el mejor ni el único, pero es un mecanismo validado, con garantías para las partes, de que la cosa es preocupante.
¿Completamos la primera ronda?
Sí. Bueno, comparto que la educación o el tema de la educación es algo prioritario y principal que debería estar siempre sobre esta mesa. Porque cada uno de nosotros, quizás con matices o con diferencias, todos queremos sin duda una mayor distribución de la riqueza, mayor justicia social, la eliminación de la pobreza. En fin, todos esos aspectos tan tristes de la realidad, que evidentemente están fuertemente relacionados con el nivel de educación que logre la gente. Porque la educación es claramente una forma de movilidad y de progreso que todos debemos querer y tratar de que esté mejor. En ese marco, este mensaje es claramente inconveniente y, a mi juicio, incorrecto y muy preocupante, porque parte de una autoridad y un vocero de la enseñanza nacional. Creo que es un mensaje malo desde el punto de vista técnico, como se decía, la realidad de PISA surge de otra serie de indicadores múltiples que se pueden invocar, nacionales y de todo tipo, pero además porque poco tiene que ver el conocimiento de matemáticas con una visión capitalista o socialista o solidaria de la enseñanza. Creo que acá hay un problema de incapacidad de la persona, pero además hay un fundamentalismo ideológico que lo lleva a de alguna manera enturbiar o colorear su análisis con una visión política o ideológica que es totalmente incorrecta. Creo que además del mensaje hay otra realidad que no está ajena a muchos aspectos del quehacer nacional que también debemos competir, que es ese culto a la mediocridad. Es como que Uruguay no se merece compararse con los mejores. Uruguay no puede pretender estar como Finlandia, como Chile, como los otros países que figuran en ese informe.
Corea.
Uruguay tiene que decir, soy pobre y tengo que mirar para abajo y me tengo que tratar de comparar con los peores, con los malos y con los que hacen las cosas mal. Es esa vieja teoría del país mediocre, del país gris que queremos plantear como el único país posible. Por último, para decir sobre esto claramente, bueno, la presentación ayer del equipo económico fue muy clara en este sentido, porque dejaron de manifiesto una realidad, más allá que acá se gaste menos que Finlandia todavía, acá se está gastando en el 2010 bastante más que en el 2005, y sin embargo la educación tiene parámetros de retroceso, con lo que claramente no estamos hablando de un tema solo económico, sino un tema de gestión, de procedimiento, de criterios, y es el análisis en el cual tendríamos que entrar la izquierda, la derecha, el centro y todos los sectores. Me parece que este tema, frente al fracaso, frente a la decepción y frente a los pocos resultados, se está queriendo teñir con un tinte ideológico que no es correcto. Es para preocuparse y mucho.
Dice desde la audiencia Ricardo, si será grave la situación de nuestra educación, que los cuatro contertulios están de acuerdo.
Sí, yo aprovecharía, Emiliano, voy a tomar una perspectiva diferente.
No, es que es como el Catrina.
Una perspectiva diferente sobre las pruebas PISA. Tenemos estas pruebas que han sido hechas con centenares de estudiantes en el Uruguay, de determinada edad, creo que son centenares, de distintos centros educativos públicos y privados de nuestro país. Yo le pediría al CODICEN de la ANEP que abriera los listados. A mí me gustaría mucho saber si el liceo número 13 es mejor que el liceo número 18. Me gustaría saberlo porque tengo nietos y me gustaría saber a dónde los tengo que mandar, a cuál de los dos sale mejor calificado. Me gustaría saber si un colegio privado A, que está en el barrio Positos, es mejor que el colegio privado B, que está en el barrio Cordón, porque además de pagar en los impuestos la educación del país, pago de mi bolsillo la educación privada de mis hijos y tengo derecho a saber si tal colegio privado es mejor que tal otro. Toda esa información está contenida en las pruebas PISA.
Le preguntábamos al doctor Peri cuando vino a la entrevista por ese punto en particular y la respuesta que daba era que no era adecuada la divulgación instituto por instituto, porque como lo que se hace para la prueba PISA es una muestra nacional que sea representativa, digamos, los alumnos seleccionados para hacer la muestra en cada instituto no necesariamente son representativos de ese instituto. Lo que es representativo es la muestra en su conjunto. Esa era la explicación.
Sí, yo la verdad que no le acepto totalmente la explicación, porque si en la muestra los alumnos, si la muestra está bien hecha, el alumno no solo, la muestra representa al universo total educativo del Uruguay, pero los alumnos elegidos de cada instituto representan la media de ese instituto. A mí lo que me parece que lo que se está es tratando de ocultar las diferencias que existen entre los centros educativos uruguayos, que es muy importante, repito, para el público, para la gente, poder elegir el lugar de acuerdo a la calidad de la educación. Los padres aquí en el Uruguay, a diferencia...
Ese es notoriamente una asignatura pendiente. Claro, lo que falta por saber es si los resultados de la prueba PISA son el instrumento adecuado para eso, pero sin duda que eso está faltando.
A diferencia de otros muchos países en donde los padres tienen una clara noción de cuál es la mejor escuela, cuál es el mejor liceo y cuál es la mejor facultad para mandar a sus hijos, con evaluaciones muy precisas que le dicen dónde invertir cuando paga de su bolsillo o dónde mandar cuando lo paga con los impuestos. Tiene todo el derecho el contribuyente a saber a qué liceo puede mandar a sus hijos.
Yo, sin tratar de darle el gusto al oyente que dice que estamos todos de acuerdo y que debería, sería bueno que hubiese alguna discrepancia.
Otros oyentes dicen que es el espíritu navideño.
Me permito señalar que...
No, el espíritu huasco es. Cuando alguien dice una pavada, todo el mundo salta. ¿No?
Me permito señalar, vinculado a este tema, y sin ignorar que el problema de la educación no es de este gobierno ni de anterior, sino que viene de hace 20 o 30 años, claramente, que la responsabilidad nos compromete a todos, sin distinción, me permito poner sobre la mesa la famosa ley de educación aprobada durante el gobierno anterior. Fue una ley muy discutida, no dejó contentos a casi nadie, salvo a los que la terminaron votando, porque fue severamente cuestionada por la oposición, pero también por los gremios de la enseñanza y las autoridades de la enseñanza. Y parecería que esa ley, con sus particularidades, su forma de elección de autoridades y consejeros y demás, No le podemos achacar todo el problema a la educación a esa ley, pero no sé si está siendo una solución adecuada, porque cada tanto uno ve que en las autoridades de la enseñanza hay gente que no debería estar y que la enseñanza está en manos de personas que no actúan, ni piensan, ni razonan en forma adecuada. Entonces, no sé si una de las asignaturas pendientes del sistema político uruguayo es, sin preconceptos y sin querer actuar por colores políticos, sentarse a ver si tenemos hoy la ley de enseñanza que precisa el país para poder realmente superar esto que, coincido con Esteban, es una emergencia educativa.
Sí, hay reacciones esta mañana en la prensa de distintos dirigentes de la oposición ante las declaraciones del profesor Guasco. Yo ya cité las de Ope Pasqué, pero también habla el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, que dijo: Guasco debería renunciar antes de seguir diciendo disparates. Y luego agrega algo por el lado de lo que mencionaba Ramela. El gobierno tiene que reaccionar. Con la gente que hoy conduce la enseñanza, los problemas en la educación se van a agravar. Los comentarios de Guasco son un buen ejemplo, un muy buen ejemplo de la mentalidad que predomina en la conducción de la enseñanza uruguaya, una mentalidad que apuesta a la mediocridad, a esconder los fracasos, a justificarse y a echarle siempre la culpa a terceros. El presidente Mujica debería plantearse seriamente la posibilidad de cambiar radicalmente la orientación de la educación y echar para atrás decisiones equivocadas, como poner representantes de los gremios en los consejos. No,
pero es una decisión, es una decisión tomada hace pocos meses, digo. Es el propio gobierno, encabezado por el presidente Mujica, quien propuso al señor Guasco y otras personas hace 6 meses. Es decir, mal veo yo que vaya a cambiar a nadie, alguien que lo acaba de poner.
El profesor Guasco surgió de elecciones realizadas entre los dos, de acuerdo a la nueva ley de educación, justamente, ¿no?
El error de Guasco es tan importante que se aprovecha Mieres, que no tiene votos para ser ni parlamentario, para venir a pedir echar a los trabajadores
de la educación.
Y eso es desconocer que, por ejemplo, en representación de los maestros está la inspectora Irupé Bucetti. Y en este país no hay nadie que tenga un currículum mejor que la inspectora Irupé Bucetti. Y eso es desconocer que hay para esta próxima temporada, a partir de datos muy preocupantes, iniciativas desde primaria, impulsadas por Teresita Capurro, que integra el CODICEN, Héctor Florit, que es representante por el gobierno en primaria, y la propia inspectora Bucetti, un proyecto que se llama Retención ante los problemas de caída de matrícula de chicos, y un proyecto Aprender, con una escuela de características parecidas a la de tiempo completo, que va a funcionar de 10 de la mañana a las 5 de la tarde, pero durante primaria. 7 horas, en donde se van a colocar 3 maestros con un currículum especial en matemática, en lengua y en ciencia, a partir de los propios datos que PISA ha relevado. Por lo tanto, no es que no se haga nada, por lo menos en primaria, que sigo diciendo, funciona diferente a cómo funciona Guasco.
Funciona mejor.
No es todo lo mismo. Entonces, hay iniciativas y estos 3 maestros con unas competencias especializadas es para trabajar con los chicos que vienen un poquito más atrás, y además, si falta una maestra, porque yo qué sé, le vino algo,
el tema secundario,
ese día el chico también tiene clase.
No hay mejor manera de no resolver un problema que hacer una gran bola que nos sepulte a todos. La educación es un problema general, pero hay que saber de dónde está el problema crítico. Y no es casual que el que haga estas declaraciones sea de secundaria. El problema crítico, y la prueba PISA es de secundaria.
Sin duda.
Es en secundaria la UTU, es en la enseñanza media. Ahí tenemos un agujero realmente, digamos, grave, muy grave. Hoy en el Uruguay, y lo dijo ayer el equipo económico, además tratando los dos extremos del problema, el tema más que atenta más contra la igualdad de oportunidades y la distribución de la riqueza, que cada uno tendrá sus proporciones y sus ideas, es la educación. Y hay que saber que en el Uruguay, históricamente, el factor de oportunidades más importante, el que le dio la característica central que durante décadas tuvo la Uruguaya, fue la educación. Es decir, habrá habido aquella vieja polémica entre Valle y Figari sobre el liceo y el politécnico, y ganó notoriamente el liceo, pero el liceo en mi época, era notoriamente, y no estoy hablando de la prehistoria, aunque soy ya crecido, más o menos.
El neolítico.
En los liceos de esa época, el tema de la educación era un factor de digamos, de compenetración de democrática.
De igualación.
¿Hay alguna perspectiva de que un habitante de La Teja llegue a ser presidente de la digamos, habitante de La Teja, de una familia humilde, trabajadora, llegue a ser oncólogo y presidente de la República hoy con la estructura actual de la educación? No.
Ninguna.
Ninguna. Es absolutamente. Pero de ese ejemplo, hay miles hoy. Si queremos afectar, y yo creo que es un objetivo inexorable de este gobierno, la redistribución de la riqueza, tenemos que hacerlo. Ahora, los mismos que viven gritando todo el día por la redistribución de la riqueza, cuando llega el momento de discutir nada menos que la educación, son los más reacios, los más conservadores, los más feroces contra los cambios que sí. Hay que asumir en la enseñanza, primero secundaria y después en el conjunto
de educación. Ayer el equipo económico lo dejó bien claro, por más que haya prestaciones sociales, por más Ministerio de Desarrollo Social, por más asignaciones familiares, por más Plan CAIF, por más FONASA, por más Salud para Todos, por más que se haga por levantar a la gente que está sumida, que está hundida, que está por debajo de la línea de pobreza, que tiene problemas, todos esos esfuerzos son inútiles si no se corrige el tema educativo, porque por más que se le dé comer a la gente, se la vacune, se consigan cosas, si esa gente es analfabeta, iletrada, si no sabe sumar 2 + 2, y si no sabe hablar, está perdida en la vida, y ese es el problema que tenemos.
Sí, es un problema de dos caras, ¿no? Porque primero, está el joven que porque no completa la educación secundaria o no asimila los conocimientos correspondientes, se pierde la oportunidad de acceder a puestos de trabajo calificados, que son los que tienen menor remuneración, mayor remuneración. Y por otro lado está el problema de que el desarrollo del país requiere mano de obra calificada, y por lo tanto, si esa mano de obra calificada no está, va a haber menos empresas, menos inversión.
Pero puntualmente, crecimiento. ¿Usted parece que ya si una familia tiene que hacer 48 horas de cola para inscribir un estudiante en la UTU, nosotros vamos a tener perspectiva de aumentar la oferta laboral? Por favor.
Rubén. Le ponemos mucha energía a educación, obviamente que el tema lo vale, seguramente lo vamos a seguir tratando a lo largo del año próximo. De todos modos, siempre es bueno recordar que al sistema educativo le pedimos que corrija problemas que vienen de la sociedad y problemas que nacen de la política. No sé si esta, la anterior, no es el tema de hoy, pero tenemos un nivel de exigencia cuando lo que no está funcionando es desde la casa hacia el centro educativo. Entonces, le pedimos a la maestra que se fije si el nene tiene las orejas sucias, si tiene piojo, si se lavó las manos y se cortó las uñas. Hay unas exigencias muy, muy especiales. Le pedimos a los profesores a ver si hacen algo con el chico que le está entrando a la pasta base. Hay una responsabilidad anterior que es la más grave. No, pero me parece que hay una exigencia global. Uy, qué horrible el sistema educativo. Bueno, el sistema educativo también tiene cada penal de pataja, que ni te cuento.
Pero Rubén, es así, la pobreza disminuyó a la mitad y la enseñanza empeoró el doble. Es muy simple. Es decir, viste, no será mecánico, pero es preocupante.
No estoy defendiendo lo que está mal. Lo que estoy diciendo es, le ponemos un nivel de exigencia que el sistema, en el mejor de los casos, tampoco lo puede resolver.
Yo creo que no podemos seguir justificando las cosas. Como tú decías en tu intervención anterior, hay cosas que funcionan bien, pero hay otras que funcionan muy mal y hay que buscar las causas. Creo que también esto de la enseñanza y sobre todo de los consejeros de secundaria de defenderse a ultranza y justificar todo, es parte también de un corporativismo que rige en el país en muchas áreas, y donde todo el mundo juega a defenderse, a encerrarse en su verdad y a no querer mirar las realidades que están ocurriendo. Y creo que tenemos que abrir un poco la cabeza y decir, sin mirar para atrás, sin echar responsabilidades, decir, señores, esto no está funcionando, vamos a buscarle la vuelta. El país se juega en el tema educación, claramente.
Absolutamente.